a propósito del COVID, a propósito de las reuniones, a propósito de la segunda ola, a propósito de lo que va a pasar en los próximos días, estamos en contacto con Leonel Tesler, que es médico sanitarista, director del Departamento de Ciencias de Salud y Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz, asesor del gobierno de Axel Kicillof. Leonel, ¿cómo estás? Darío Villarruel te saluda.
¿Cómo estás, Darío?
Bien, bien. Y viendo que en el ámbito de la provincia está mucho más claro la situación en cuanto, primero, la vacunación, y segundo, a la luz de lo que está pasando con la segunda ola, los pasos a seguir. No pasa lo mismo en la capital federal, no te quiero poner en ese brete, pero ¿qué pasa en provincia que está la cosa más clara respecto de lo que hay que hacer?
Y en realidad, no sé si pasan cosas muy diferentes en provincia que en capital. La verdad es que la situación es muy parecida, porque cruzando la General Paz tenés el mismo panorama. Capaz en capital está un poco más complicada todavía la situación, pero el análisis que hacemos nosotros es que estamos en el peor momento de la pandemia desde que llegó a la Argentina en marzo del año pasado. Estamos con un crecimiento de los casos que, ¿te acordás que se decía todo el tiempo hay que achatar la curva, hay que achatar la curva? Ahora tenemos una curva que es vertical.
Claro.
Es como una pared que se levanta a 90 grados del suelo, marcándonos un aumento que nunca habíamos tenido en todo este tiempo. Y que si sigue con este ritmo, en poquitas semanas puede hacer que colapse el sistema de salud.
Bien, ¿qué hay que hacer para que no colapse el sistema de salud? Digo, al menos, algunas cosas.
Para nosotros es prioritario que se restrinja la circulación de la gente, especialmente lo que hace a la circulación social de la gente, a los encuentros que no son para trabajar, a juntarse con los amigos, con la familia, porque vemos que eso es un problema. Y en el transporte público es algo que está generando muchos contagios. Entonces, si podemos restringir la circulación de personas durante por lo menos 2 o 3 semanas, eso sería muy, muy importante para poder enlentecer el ritmo de crecimiento de los casos y darle un poco más de tiempo al sistema para que termine de vacunar por lo menos a la gente de mayor riesgo.
A ver, una pregunta de ignorante. Siempre se dijo que cuando llegue el frío va a ser peor. Por suerte estamos en abril y tenemos casi 28 grados y se supone que esto va a seguir al menos una semana más.
Sí.
¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Da lo mismo? Porque yo te digo otra cosa. Al haber calor, en los bares y restaurantes a la noche sale malo gente joven. Entonces es como que una contradicción, ¿no?
Mira, esto es bueno, que haya calorcito, y tenemos un fundamento súper interesante. Dentro del grupo de asesores hay una cantidad de nerds interesantísima que hacen proyecciones matemáticas todo el tiempo. Y hay un grupo de gente que se dedicó a analizar las llamadas al 148, que es la línea de consultas que tiene la provincia.
Sí.
Se disparó la cantidad de llamados al 148 desde que la temperatura a las 9 de la noche es de menos de 23 grados.
¡Apa!
Quiere decir que la gente que capaz sentía que está fresquito para quedarse tomándose una cerveza afuera, se metió adentro del bar y ahí empezó a favorecer el contagio.
Mirá vos. Porque también quiere decir que cuando bajen las temperaturas, la gente no va a salir tanto, pero por ahí se reúne más en las casas, digo, ¿no?
Bueno, por eso, exactamente, por eso es importante que capaz, a partir de determinada hora, no se pueda circular directamente.
Está perfecto. Bueno, en su momento estábamos el tema de los esenciales, que había que tener una autorización para circular, digo, no en un horario, sino en todo el día, ahora va a ser concretamente en un horario establecido.
Por ahora puede ser un horario establecido, y si hace falta restringir la circulación del todo, también es una posibilidad que no hay que descartar.
Está muy bien. Carla Bisotti, encontramos, escuchábamos a la apertura de aquí, de Pase lo que pase, este programa que va a todo el país por Radio Nacional, hablaba del tema de tratar de no perjudicar los comercios, la industria, que las actividades sigan funcionando dentro de lo que se pueda. Uh-huh. Esta es un poco la idea, ¿no es cierto?
Exactamente. Sabemos que es muy complicada la situación económica que nos dejó el 2020, después de 4 años que sufrimos demasiado, y que en lo que viene tenemos que tratar de evitar, aprovechando todo lo que aprendimos también acerca de cómo se contagia el virus, acerca de cómo se puede prevenir, de evitar de dañar más la economía todavía.
Te va a hacer una pregunta Andrea Recupero, mi compañera. Andrea. Andrea, ¿estás ahí? Ahí, a ver.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Leonel, un gusto. Sí, hola, hola.
Sí, sí, hola, Andrea. estás al aire, dale.
¿Me escuchan?
Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí.
Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Leonel, un gusto saludarte. Con respecto a lo que vimos las últimas horas, hay mucha gente que está yendo a testearse. Uh-huh. Es decir, a ver si tiene o no tiene COVID, y vimos largas filas en los hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el panorama en la provincia? ¿También está acudiendo más gente a testearse? ¿Y cuál es la recomendación? Porque, ¿ante qué síntomas hay que ir sí o sí a hacerse un PCR?
¿Sirve testearse si uno tiene síntomas? Si uno no está con síntomas, es altísima la probabilidad de que sea negativo y que sea un falso negativo aunque uno esté infectado.
Claro.
Y para testearse, para considerar que uno es lo que se llama un caso sospechoso, hay que tener 2 de los síntomas que se fueron conociendo que son del COVID-19. Fiebre y dolor de garganta, fiebre y resfrío, fiebre y mucho dolor de cabeza.
Siempre o, fiebre.
Sí, o capaz sin fiebre, pero que pierdas el gusto y el olfato.
Claro.
La pérdida del gusto y el olfato sigue siendo algo muy característico, que uno pierde el gusto y el olfato de una manera desproporcionada con el resfrío que pueda tener. No, porque a veces uno tiene la nariz tapada y no siente los olores.
Claro.
Pero esto es que capaz no tenés la nariz tapada o no tenés tan tapada la nariz y no sentís absolutamente ningún olor. Uh-huh. No sé, te acercás vinagre a la nariz y no sentís el olor, café, uh-huh, y no sentís el olor, o no sentís ningún gusto.
Está muy bien.
Eso, para uno tiene eso y ahí amerita que se vaya a testear.
Claro, hago esta pregunta porque sabemos, doctor, que están colapsados en este momento todos los centros, digamos, donde se están haciendo testeos, y bueno, para facilitar un poco, están recomendando que no vaya a todo el mundo, y más si no tienen síntomas. Y la otra duda es con respecto a los que son contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho?
Bueno, un contacto estrecho, empiezo por ahí y después voy a lo otro. Un contacto estrecho es una persona que haya estado a menos de 2 metros sin barbijo en un lugar cerrado por 15 minutos o más con una persona que sabemos que empezó a tener síntomas ahora y es positiva para en el testeo de COVID durante las últimas 48 horas.
Bien.
Eso es un contacto estrecho. Y después, hay todo un tema acerca de si se testea o no se testea a los contactos estrechos. Como decíamos recién, lo más probable es que una persona que es contacto estrecho, aunque esté infectada, si no tiene síntomas, le salga negativo el
test. Tal cual. Hay que esperar unos días, dicen, ¿no? Hay que esperar unos días para ir a testearse.
La verdad, pues la ciudad se está haciendo esto de testear a los contactos estrechos, pero la verdad un gasto muy grande de recursos, se le ocupan lugares que capaz son necesarios para diagnosticar a gente que sí está con síntomas, uh-huh, se pueden generar amontonamiento, donde capaz uno llega sin estar contagiado, se contagia en la cola.
Claro, porque hay mucha gente también, correcto.
Claro, entonces mejor Lo más recomendable es llamar a la línea de consulta que hay, que corresponda a la jurisdicción de Uno Vida, el 148 en la provincia, no me acuerdo si es el 107, igual que el SAM en la ciudad, la verdad que no lo recuerdo.
Sí.
Y ahí...
ahí te van a asesorar, correcto.
Vaya contando, lo asesoran, sí, los que lo atienden, para ver si amerita que esto vaya a testear o no.
Ahora, Leonel, en un caso, en mi caso, yo el año pasado tuve un contacto estrecho y lo que me explicaron de la obra social es que, mirá, si vos vas ahora te va a dar negativo. Me hicieron esperar 6 días y al 6º día fui, me hice el hisopado y me dio negativo. Uh-huh. Esto es un camino intermedio, diríamos, para chequear realmente que no te vas a contagiar o, qué sé yo, es una de las medidas que se toman.
La verdad es que si no tenés síntomas, aunque hayan pasado 10 días, no, es muy, pero muy probable, claro, hay como hasta un 70% de probabilidades que dé falso negativo.
Claro, me parece que fue cambiando esto, porque esto fue el año pasado. Ahora este año, ante una misma situación, me dijeron lo mismo que vos.
Uh-huh. Eso fue, capaz, no cambió tanto el dato, porque lo tenemos desde hace bastante tiempo, pero sí fueron cambiando los criterios que tienen las diferentes jurisdicciones, especialmente la ciudad de Buenos Aires. Pero es muy importante, pero aparte, lo que viene pasando es que cuando se testea después de 5 días de aislamiento a los contactos estrechos, le da negativo a la persona que es contacto estrecho y considera que ya puede salir a hacer la vida normal. Y la verdad es que le dé negativo o le dé positivo, tiene que seguir aislado.
Está muy bien, está muy bien. ¿Esto es de antes o de siempre? ¿O es de ahora?
Esto es de siempre. Antes eran 14 días, ahora son 10.
Perfecto. Bueno, ha sido muy claro, Leonel. Te mando un abrazo grande. ¿Vos ya te vacunaste?
Yo soy uno de los primeros que tiene solamente una dosis.
Perfecto. ¿La Sputnik tenés?
De la Sputnik.
¿Sos comunista vos? No, perdón. Un chiste.
Me volví comunista desde que me vacuné.
Te mando un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo grande. Que anden bien.
Leonel Tesler, médico sanitarista.